12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La menopausia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, no es más que el final de la función reproductora de la mujer. Sin embargo, las mujeres pues lo suelen asociar con una etapa que se llena de problemas. Hablamos de sofocos, osteoporosis, aumento de peso, envejecimiento. Todos son aspectos negativos y la sociedad pues tampoco ayuda con su ideal de belleza y de juventud. Pero, ¿y qué hay de la liberación que supone para algunas de las mujeres? Pues apenas se habla, pero fíjate, algunas culturas como la China llaman a la menopausia la segunda primavera. Hoy nos vamos a acercar a esta etapa. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE, y lo primero de lo que vamos a hablar es de por qué desde siempre se ha vivido como un tabú y ha generado incomodidad, por lo que muchas mujeres han vivido en silencio sus síntomas y la han sufrido como una enfermedad. Nuestra compañera Susana Márquez ya está acompañada de una profesional de la medicina. Cuéntanos, Susana.
Lucía Gallego es profesora de la UPV, es médica especialista en desigualdades de género de la salud y nos atiende esta mañana. Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de la menopausia y lo primero que te quiero preguntar, Lucía, la menopausia no es una enfermedad, ¿verdad que no?
No, claro que no, es una etapa normal de la vida de las mujeres, ¿no? Que sí que es verdad que en los últimos años está tendiendo a hacer patología, es decir, muchas de las etapas normales de las vidas de las mujeres se hace una patología y se tiende a medicalizar, con lo cual acabamos con nuestras vidas sobremedicalizadas en fases que son absolutamente normales. Obviamente, en la menopausia, que va a suponer un descenso de hormonas, fundamentalmente los estrógenos, van a tener también una consecuencia en cuanto a cierta sintomatología, pero bueno, que puede ser mayor o menor dependiendo también de los casos, pero que en muy pocos casos podríamos considerar que necesitan un tratamiento medicalizado. Entonces, también la sociedad de alguna manera criminaliza esta etapa como pérdida de la juventud. También, es decir, hay unas cuestiones de género sociales que también influyen y está demostrado que influyen también en la manera en que como mujeres abordamos esa etapa y que incluso empeoran esa percepción que tenemos de esa sintomatología.
Claro, es que quizá ahí esté el quid de la cuestión. Esa criminalización de esta etapa, que es lo que tú acabas de señalar, porque claro, llegamos las mujeres a ese momento en el que estamos envejeciendo, ya no somos, entiéndeme entre comillas, útiles, biológicamente dejamos de ser útiles, uh-huh, porque ya perdemos nuestra función reproductora, que es al final una función social que tenemos.
Sí.
Y claro, se identifica como que ya no nos ven, no somos útiles, y entonces hay una cierta sensación de rechazo.
Sí, eso es. O sea, es decir, es una etapa que en la cual, fíjate, las mujeres llegamos a un momento de nuestras vidas en las cuales hemos desarrollado, en muchos casos, pues una vida profesional, llegamos ya a un punto en el que el nivel de conocimiento que tenemos y de experiencia, pues es importante, que todo eso añade valor a todo lo que hacemos, tanto en el ámbito, ¿no?, de profesional como privado, y que tenemos también un momento de, diríamos otra vez, en algunos lugares y en algunas publicaciones lo llaman como una especie otra vez de primavera, porque realmente estamos ya en estos momentos, igual nos liberamos de determinadas ataduras también en cuanto a, bueno, crianza, o en cuanto a que nuestros trabajos y nuestra posición ya nos permiten, ¿no?, abordar las cosas de otra manera, con mayor libertad, tenemos más tiempo, podemos disfrutar más de las cosas, y en cambio eso diríamos que se queda, se tapa y simplemente no se visualiza algo que es como pérdida de juventud, ¿no? Porque se considera que la juventud es la etapa perfecta de nuestras vidas, cuando eso tampoco es así, es decir, ¿no?, que quizás se ve solo a las mujeres en este momento también como una diana para productos cosméticos, para productos no farmacéuticos, para cirugías estéticas, etcétera. Y eso, claro, se ha fomentado y, no, con el espejo, como que en la vejez o esta edad es no es bonita, ¿no?, cuando realmente no es así. Realmente no es así.
Es que esa dictadura que nos impone la sociedad actual, y en la que yo creo que las redes sociales ya todavía, por rizar un poco más el rizo, esa dictadura de la necesaria juventud perpetua, que es imposible, claro, eso hacen que muchas mujeres sientan que es un objetivo inalcanzable y se frustren porque cada vez se ven peor.
Totalmente, con lo cual también se afecta muchísimo la salud mental, la salud física, se aborda también, es decir, a veces esos síntomas que en un momento determinado, bueno, pueden ser leves, porque realmente, es decir, puede haber, sí, efectivamente, un número, pero pequeño de mujeres en los que esa sintomatología sí que sea importante y que necesite, ¿no?, un abordaje médico, pero en general no. Pero también esa sensación que tenemos de que es algo horrible, de que es algo feo, de que eso también de alguna manera hace que empeore todavía, ¿no? De que lo veamos todavía peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, se nos pone además como modelo, ¿no? La típica frase pues de actrices o modelos. Fíjate cómo está a los 80 años, ¿no? Cuando pues realmente es una imagen totalmente de cirugía estética y tal, y claro, eso hace que ¿no? las mujeres que estamos aquí en la vida real, ¿no? Digamos, anda, fíjate, encima incluso se nos criminaliza. Tú también podrías estar así, ¿no? O deberías estar así, con lo cual todavía, diríamos, el estrés que se nos acumula es todavía mayor, porque claro, de alguna manera, quieras que no, pues tenemos también ese modelo, ay, pues, ¿qué puedo hacer yo para estar así? Y eso, claro, es una especie como de, ¿no?, de círculo vicioso que nos hace abordar esto como una etapa, ¿no?, que no es bonita, que no, cuando es una etapa normal, cuando tiene unas ventajas, diríamos, en el momento que como mujeres hemos llegado hasta aquí, tenemos un camino recorrido de experiencias, que estamos en un momento realmente de disfrute. Eso yo quiero o creo que deberíamos transmitir.
De todas maneras, Lucía, lo que me da la sensación a mí es que no hay dónde informarse, eso también te digo, porque acabamos hablando de este asunto con amigas, con hermanas, con conocidas. Sí. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú qué haces? Tú, no sé, faltan referentes, claro. Y sobre todo, aparte de referentes claros, es dispar la información que se obtiene.
Exacto. Sí, exacto. Sí, en estudios que han hecho, ¿no?, sobre menopausia y donde han analizado efectivamente dónde las mujeres buscamos esa información, efectivamente el primer, ¿no?, el mayor porcentaje de información es precisamente familiar o social, ¿no?, de nuestras amigas y tal, ¿no? Entonces ese sería el primero. Hay páginas, es decir, hay sociedades, tanto europeas como españolas, internacionales, sobre la menopausia, donde se puede buscar información contrastada. Y casualmente, pues también mirando un poco, poniéndome al día sobre la información, ¿no?, más actualizada, sí. También, por ejemplo, hay blogs, no he encontrado uno que me ha parecido, lo he leído, me ha parecido muy interesante, de la doctora Judith Jaramago, que es ginecóloga y obstetra, en la cual habla con un lenguaje muy entendible, habla de los pros y los contras, que bueno, que yo creo que sí que hay sitios donde nos podemos informar, pero tenemos que pensar primero quién lo dice, quién escribe.
Quería terminar con un mensaje positivo, porque si te entiendo bien, también es una etapa, más allá de algunas molestias, que es cierto, con los sofocos es un peñazo, pero a desdramatizar y a disfrutar.
Totalmente, es que es un momento de verdad que ya te he comentado que tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Entonces, realmente creo que el ver solo ese momento que puede ser mayor o menor importante, o que podemos de alguna manera también no pues tratar, o no pues a veces no con isoflavonas, o haciendo deporte, o haciendo danza, o es decir, que también hay veces que si los síntomas no son muy importantes, nos afecta más lo que el resto piense de lo que nos está pasando que en realidad lo que nos está pasando.
Pues muchísimas gracias, Lucía.
Vale,
gracias a ti. Un abrazo, hasta luego.
Gracias también, Susana. Pues sí, vamos a quedarnos con ese lado positivo. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La menopausia es una etapa natural de la vida de toda mujer, pero no solo trae cambios hormonales, sino que también nos invita a adoptar un enfoque más consciente sobre nuestra salud. Por eso hoy, en COPE, hemos salido a la calle, hemos hablado con ellas, mujeres que en su mayoría superan los 40 y ya empiezan con los primeros síntomas. Síntomas difíciles de llevar y más cuando no tienen una solución definitiva.
sudores, insomnio, cansancio, el no dormir porque te despiertas empapada en sudor, te lleva a que el día a día sea duro, tu cuerpo no está al 100%.
Con la energía muy baja, estás como más cansada, y son cosas que nadie os ha explicado y vas aprendiéndolo sobre la marcha.
A base de hablar con unas compañeras, con gente conocida que han pasado por la misma experiencia o que lo están viviendo, de esa manera nos enteramos, porque no hay a dónde recurrir.
También he consultado, como no, a profesionales sin que obtuviera ninguna respuesta clara.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de octubre, en el que justamente vamos a buscar respuestas claras, como nos comentaba esta mujer. Vamos a aportar algo de luz con la nutricionista vitoriana Ainhoa Sáez de Vicuña para entender cómo sobrellevar esta etapa vital con una buena dieta. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
Ainhoa, vamos a romper mitos, porque es cierto que hay muchas mujeres que sienten esos cambios en su cuerpo y que una vez la menopausia llame a nuestra puerta, ¿realmente hay que reajustar la dieta?
Sí, bueno, yo no te diría cuando llega la menopausia, sino ya en la perimenopausia, que por desgracia el cuerpo pues nos empieza a cambiar desde, te diría, a partir de los 40, que ya se, bueno, empieza a haber muchos cambios hormonales que por desgracia se notan mucho en el cuerpo, y es un poco como luchar, ¿no?, contra esa degeneración fisiológica, vamos a decirlo de alguna forma, es un poco que tenemos que luchar contra ello y para no tener luego consecuencias que no son muy agradables, la verdad.
Uh-huh. Esa degeneración, entiendo que hablas del hecho de ganar kilos, ¿no? Porque no sé si se trata de un mito o de una leyenda urbana que con la menopausia es más fácil ganar peso y más difícil quitarse esos kilos de más, adelgazar.
Claro, es que a partir de la menopausia nuestro metabolismo se va enlenteciendo, los estrógenos nos protegen también del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, aumenta el acúmulo de grasa, suele subir el colesterol también, el colesterol malo además, y la menopausia nos genera cambios encima en la distribución de esa grasa corporal, y entonces se ve que se acumula más en la zona abdominal. Y esto te puedo decir que, vamos, en los 24 años que llevo en consulta lo tengo ya requete demostrado, que por desgracia, porque es una etapa complicada, difícil para la mujer y que necesita una atención especial en alimentación, por supuestísimo, y bueno, y en otros temas también.
Pues si miramos a nuestra despensa, si la abrimos a esta hora del mediodía, Ainhoa, vamos a hablar de esos productos aptos y no aptos para un momento como este.
Pues muchas veces en esta época, claro, nos notamos, ¿no?, ese acúmulo de grasa visceral, esa sensación de que aunque te cuides no consigues bajar nada, pues hay muchas mujeres que empiezan a intentar llevar dietas más restrictivas. Y es un peligro, porque no es necesario el estar contando calorías o el eliminar determinados grupos de alimentos que pueden ser muy importantes y que nos van a dar saciedad, como por ejemplo pueden ser los alimentos proteicos, ¿no?, que hay que prestarles atención. Deberíamos de hacer una alimentación que sea rica en alimentos con gran densidad de nutrientes, alimentos reales. Tendremos que tener mucho cuidado con alimentos ricos en salados, porque los ultraprocesados, precocinados, pues a la hora de salir fuera de casa a comer, pues también hay que tener un cuidado especial. Todo lo que es bollería, snacks, barritas de cereales, distintos tipos de salsas industriales, precocinados, carnes grasas, embutidos, todo eso, pues lo ideal sería limitarlo bastante, y si podemos evitarlo totalmente, pues muchísimo mejor. Y por otro lado, pues deberíamos de aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio, lácteos, leche, yogures y quesos bajos en grasa, siempre que sean de calidad. De todos los lácteos, por supuestísimo, el aumento del consumo de legumbres, las legumbres van a tener esos fitoestrógenos que nos van a proteger de ese aumento inevitable de colesterol que se da en muchísimas mujeres, y yo recomendaría mínimo 3 veces a la semana legumbres. Y si aumentamos más y bajamos un poco el consumo de proteína de animal y aumentamos el consumo de legumbres, pues vamos a notar beneficios en distintas partes de nuestro cuerpo. Si aumentamos también el consumo de cereales integrales, cuidado con el pan blanco, frutos secos, semillas, luego por supuestísimo los vegetales y las frutas, consumir mínimo 1 vez a la semana vegetales crucíferas, brócoli, col, coliflor, aumentar el pescado azul también para esa protección, ¿no?, del aumento del colesterol y de los triglicéridos. Y de la vitamina D también, alimentos grasos también, ahí sería muy interesante el pescado azul, los frutos secos, los huevos.
Sí, sí, lo cierto es que nos damos cuenta de que hay que seguir una dieta equilibrada, alguna estrategia antikilos, porque realmente si no nos cuidamos, Ainhoa, cuando ya estamos sumidas en la menopausia, ¿cuántos kilos podemos llegar a coger? Tú que llevas 24 años en tu consulta, que han pasado numerosos casos, ¿de qué te das cuenta y hasta qué punto podemos llegar las mujer?
A ver, yo sí que quiero darles tranquilidad en el sentido de que cuando se ponen en las mujeres con nosotras en esta época, ¿no? Porque ya te digo que no es solo la menopausia, es la peripre-me-pos, como digo yo, o sea, perimenopausia, pre, me y pos, o sea, porque al final es una etapa muy larga para las mujeres. Entonces, cuando se ponen con nosotras en consulta a reeducar, a llevar unos planes nutricionales saludables, que es un poco lo que yo te he comentado, pero a tener una guía, ¿no? O sea, nosotras al final en este caso hacemos un poco de guías para ayudarles a que vayan por el camino correcto, como digo yo. La grasa baja y baja de una forma fácil. Lo que pasa es que es un momento en el que sí que hay que prestar una atención plena a lo que verdaderamente estamos comiendo, porque muchas veces cuando eres más joven, pues a lo largo del día igual comes muchos alimentos superfluos o ultraprocesados o cosas que no eres consciente que lo estás haciendo, y tu cuerpo, pues bueno, no se resiente, no notas nada. Pero a partir de esta época, pues bueno, pues esos pequeños saltos, ¿no?, que te hagas de una alimentación equilibrada, pues hay veces que, por desgracia, pues se notan más. También en el tema de retención de líquidos, pues hay muchas mujeres que también lo pasan bastante mal, y en esto sí que es verdad que es como más complicado, ¿no? Por eso los alimentos ultraprocesados o el pan también, que lleva mucha cantidad de sal, sí que se suele notar bastante en esa retención de líquidos, que también suele ser bastante desagradable, y que con la regla, pues tu cuerpo como consigue eliminarlos, y en esta época pues hay veces que cuesta un poquillo más. Entonces, pues bueno, es frustrante cuando hay veces que vienen igual a la consulta y en los controles de peso, que como digo yo, que a mi máquina hay veces que le daría una patada para sacarla por la puerta, pues no suelen ser reales, ¿no? O sea, por esos cambios que hay en la composición corporal. Entonces, bueno, para eso estamos nosotras como profesionales, para ayudarles, motivarles y hacer que sigan controlando la alimentación, porque a la larga los resultados sí que son beneficiosos y se pueden lograr. No significa que llegamos a esta época y que hay que tirar la toalla y que hay que dejarse, porque muchas veces son como autodisculpas, ¿no? De yo ahora ya no puedo porque, claro, estoy con la menopausia y ya no me puedo cuidar porque se me va a poner barriguilla o porque va a ser imposible de quitar. Y eso no es así.
Y si estamos en tus manos, menos, porque sabemos que lo vamos a conseguir. Ainhoa Sáez de Vicuña, desde Vitoria, desde su centro de nutrición. Ainhoa, ha sido un placer, como siempre. Y apuntamos todos estos consejos. Muchas gracias. Nos vamos a cuidar.
Vale, muchas gracias a ti, Naya.
Un abrazo.
Agur.
Agur. Pues con todos estos consejos llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.